desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Buenos días a todos y todas del Club de la Pluma. Hoy les compartiré sobre esta cosa escandalosa llamada capitalismo heteropatriarcal, mirada desde un espacio de enunciación que puede ser mío o de muchas y muchos que iniciaron sus vidas en un momento histórico en un país como Chile, que de golpe le cortaron las alas y los sueños, y de golpe se inició el devastador encuentro con el neoliberalismo. Mi inicio de vida fue en la cuna de un Chile que soñaba. Sí, comencé a caminar mis días en un Chile que nacionalizaba el cobre y que hacía suya la revolución socialista por vía electoral. Los sueños de libertad se aniquilaron ese 11 de septiembre de 1973, tras un golpe cívico-militar que pronto conmemora 42 años. En esos tiempos, cuando yo aprendía a caminar en ese Chile, no entendía mucho lo que estaba significando todo ese cambio. Pero sí entendí que la gente no podía hablar algunas cosas en la escuela después de ese momento siniestro de septiembre de 1973. Que los militares se concentraban en actividades poco habituales hasta antes de ese fatídico día. Entendí que la gente desaparecía y muchas de esas personas luego se supo que fueron asesinadas, que la tortura era parte de las detenciones. Más tarde entendí, sin comprender, que todo eso ocurría por una idea, por un sueño de hacer de Chile otro Chile. Y luego entendí que tener una idea para cambiar el mundo es siempre peligrosa para quienes quieren la codicia, el egoísmo y el individualismo como forma de vida. Que a esos no les importa aplastar, explotar o asesinar a otros y otras si son un impedimento a sus ansias de poder, de riqueza. Me enseñaron en la escuela el cambio de moneda, el inicio de la privatización de diversas empresas que eran estatales, la desnacionalización del cobre, y que los militares estaban todos los días en las calles, en la televisión, en la misma escuela, que debíamos formarnos cada lunes y cantar el himno nacional, como si fuéramos pequeños ejércitos. Y finalmente entendí que ellos, los militares, están hechos para matar. A esa altura, con tales hazañas de muertes acumuladas, esas fuerzas armadas dejaron de ser parte de la ciudadanía, perdieron el lugar del respeto, por el miedo y el odio. Hasta el compañero presidente Allende creyó que eran servidores del pueblo. Por eso en sus últimas palabras menciona a Pinochet como un general rastrero, y quedó corto con eso. Viví con dolor y rabia, de esa digna que hace cultivar la colectividad, la solidaridad, la organización para que esa dictadura se terminara. Con claridad en la lucha se sabía que las detenciones arbitrarias, la tortura y la muerte era parte de las posibilidades que tocaba cuando se salía a manifestarse en contra de la dictadura militar. Para muchos y muchas se jugaba al todo o nada. Varias compañeras y compañeros fueron asesinados en esos años y su memoria está viva en los y las que hoy salen a luchar de otro modo y que construyen esos otros sueños que siguen siendo la continuidad del pueblo de 40 años atrás. Más tarde, realmente más tarde de lo que habría querido, entendí que el uso de la fuerza militar en este Cono Sur fue un instrumento para la instalación de un capitalismo neoliberal y patriarcal, de privatizaciones empresariales y privaciones de la vida para la gran mayoría del pueblo. Que los de arriba nunca pensaron en los de abajo para negociar con los poderes fácticos nacionales y de Estados Unidos, ocurría a finales de los 80 en Chile. Que la vuelta a la democracia, como decían, fue pactada para continuidad del modelo económico-social que se instalaba. Que debíamos haber pensado más exhaustivamente qué era ese lema de Patricio Elwin cuando decía en la medida de lo posible. No lo tomamos en cuenta. Creíamos que él era uno de los que estaba en este lado del camino y que la democracia de verdad llegaría. Y nada, solo una profundización neoliberal con cara de democracia representativa, con una constitución política de amarre creada en los años 80, donde la representación directa no es posible. Y como aún el miedo estaba impregnado y el desconcierto también, ni con Elwin, ni con Lagos, ni con Frei hubo un cuestionamiento social masivo a las políticas de profundización neoliberal. Solo en el año 2006, luego de 33 años de ocurrido el golpe militar y a 16 años del inicio de los gobiernos democráticos, entre comillas, Chile comenzó a respirar un nuevo aire. Por fin el cambio generacional iniciaba su emergencia a través de los que no eran sujetos políticos hasta ese momento. Los y las estudiantes de enseñanza media, esos de 14 o 15 años, ellos y ellas comenzaron a cuestionar el sistema educacional primero. Pero el ejercicio del poder no se dejó a Milanar y Bachelet, esa mujer socialista, exprisionera política y exiliada, cuyo padre fue antigolpista, ella misma, la que hoy también gobierna Chile, ya olvidada de su pasado y acomodada a los nuevos tiempos, traicionó ese inicial movimiento estudiantil del 2006. Pero lo bueno es que esos niños y niñas no olvidaron y aprendieron. Y el 2010 reaparece un movimiento estudiantil mucho más fuerte, más claro. Ya no era solo la reivindicación del sector estudiantil. Descubrieron que se necesitaba una reforma constitucional, que el cambio para ese otro Chile que soñamos se construye desde abajo. Y así siguen organizándose en asambleas territoriales, ejercicios de educación de control comunitario. Y siguen. Bueno, quizás la historia ya la conocen, pues hay muchos exiliados por la educación chilena en Argentina. Sin embargo, con persistencia y cada vez más apoyo ciudadano, el movimiento, ya no solo estudiantil, sino político e intersectorial, se ha hecho grande. Chile ha ido cambiando desde abajo a la fisonomía del poder. Chile recuperó la posibilidad de creer en la organización política fuera de las instituciones de facto. Y sigue soñando. Y sabe que la represión ha sido parte de estos 40 años. Y que es probable que siga, pues hoy lo que administra el gobierno es la protección de la acumulación de capital de esas cuatro familias que mantienen el 80% de la riqueza nacional en sus arcas. Hoy seguimos soñando y apostando por un Chile distinto, por un mundo donde quepan muchos mundos. Y no es posible pensarlo desde otro lugar que no sea desde la sostenibilidad de la vida. En contraposición al actual sistema neoliberal, cuyo sello es la centración en la producción, donde la vida está en función de la acumulación de capital, donde el mercado de capitales ha colonizado nuestra forma de entender el mundo y nuestras apuestas políticas. Se habla de crecimiento, del desarrollo, del progreso como sinónimos de bienestar, como un lugar donde llegar, y se ven como deseables los modos de vida del norte global. Una persona exitosa, por ejemplo, es quien puede consumir sin límites. Pero hoy, con la devastación a nivel mundial de los recursos naturales, con la precariedad laboral y la vulnerabilidad de la propia vida, me pregunto, ¿es dónde queremos ir? ¿Queremos generar riquezas a costa de muchos y muchas? ¿Queremos que el consumo sea el camino de la vida? Estamos frente a una crisis multidimensional y acumulada, pues la que llamaron crisis financiera apenas fue un estallido de disminución de ganancias de la acumulación de capital de los grandes conglomerados financieros. En realidad, la crisis que estamos viviendo es la del quiebre de los procesos vitales, del quiebre de la sostenibilidad de la vida, pues la sobreexplotación de lo que se llaman recursos renovables nos ha llevado a una crisis ecológica rotunda. También aprendí que los llamados recursos renovables no son posibles de renovar en un sistema capitalista. Y este neoliberalismo también nos ha conducido a una crisis de la reproducción social, es decir, a una disminución ostensible de las expectativas de reproducción de la vida, lo que se puede ver a través de las masivas migraciones por razones económicas de los países empobrecidos a los otros. Apariciones de hambrunas, desalojos y desplazamientos forzados por guerras, conflictos internos o por intereses de las transnacionales. Un sistema que pone la vida al servicio de la acumulación de capital no es vida, al menos para muchos y muchas que tenemos conciencia, por ejemplo, del asesinato masivo que sigue ocurriendo en Gaza, o los transgénicos que han invadido África y continúa en el cono sur de esta Abyayala, o las mineras canadienses que aumentan la invasión de los territorios con su descarga de desalojo, destrucción y asesinato. Todo amparado por gobiernos que solo administran los bienes e intereses de las empresas nacionales y transnacionales. Esta devastación a nivel planetario y de crisis de la reproducción de la vida misma es esta cosa escandalosa llamada capitalismo heteropatriarcal. Es muerte, es codicia, es destrucción. Las resistencias y la organización siguen siendo la forma de enfrentarlo. La lucha por la tierra y el territorio para garantizar la soberanía alimentaria, las resistencias y autonomías para lograr tener el control de nuestras vidas es un cambio posible. Pero nos falta preguntarnos, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué privilegios de poder queremos dejar? ¿Qué vida es la que queremos vivir? ¿Qué economía y qué ética debemos gestionar para hacer surgir de la muerte la vida? Una vida que sea digna de ser sostenida. Los dejo hasta ahí. Estas y otras preguntas seguiremos conversándolas en los próximos programas del Club de la Pluma. Muchas gracias.